Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En Tiempo Internacional escuchamos al economista y profesor Julio Cebares, quien dictó el módulo China y las relaciones económicas internacionales de la carrera de posgrado especialización en estudios chinos de la Universidad Nacional de La Plata. El profesor Cebares se refiere a los beneficios que le aporta a China ingresar a la Organización Mundial de Comercio y a las reformas que tuvo que afrontar antes de ingresar a dicho organismo internacional.
China, en la medida en que entra la OMC, reducir las sanciones, además las reconocen por el mercado, ya es más difícil ponerle stops, o puede tomar en la OMC, pedir un juicio, un proceso, que la OMC llama panel, y el tribunal de la OMC, que ya no es ese organismo facilitador, sino que es un organismo que tiene su tribunal, sus instituciones de formación de negociadores para países subdesarrollados, etcétera, una serie de cuestiones formales. Entonces el país va a la OMC y dice: este tipo me está haciendo proteccionismo, tiene una sanción, se inicia un proceso judicial, y la OMC decide: bueno, tiene que pagar esta multa, tiene que eliminar esa sanción, etc. El país más reclamado y más es Estados Unidos. Y China, pues, más sancionado. Bueno, el ingreso a los mercados y estimular el ingreso de la inversión externa directa. Sobre todo, en la actualidad, China está más interesado en empresas de buen nivel tecnológico con las cuales pueda obtener transferencias tecnológicas. Pero los costos es la pérdida de los instrumentos de desarrollo económico, de protección comercial, que China, como todos los países, o casi muchos países que se desarrollaron, inclusive en el siglo XX, utilizaron, ¿no es cierto? Y me refiero a créditos subsidiados, proteccionismo para determinados productos, que para una industria que se quiere preservar, beneficios fiscales extraordinarios, etcétera, etcétera. Cosas que China y todos los países en mayor o medida aplican, pero bueno, todo depende de la magnitud de la cosa. Por ejemplo, un país dice: bueno, voy a desarrollar la siderúrgica, pongo una barrera al ingreso, no arancelario, arancelario, al ingreso de acero, y bueno, se le vienen todos encima porque eso no está permitido. Se puede hacer hasta cierto punto, se puede hacer políticas que se llaman horizontales, no ya sectoriales, no verticales. Horizontales quiere decir: bueno, bajo la tasa de interés, doy créditos hipotecarios baratos, así. Esto, pues, como en toda legislación, eso está escrito así y después se interpreta, se discute, se negocia. Pero la idea es que un país, cuando entra al OMC, se priva o tiene que ir resignando los instrumentos proteccionistas que usó en la etapa anterior. Antes de entrar en la OMC, China hizo una serie de reformas: la reforma del mercado, la modificación del tipo de cambio, suprimir el control de cambio para el comercio. Esto significa que los importadores, si necesitan dólares, se los piden al Banco Central de China, al Banco Popular de China, y el Banco Popular se los tiene que dar. Pasa que en China hay que tener en cuenta que los importadores son en su mayoría empresas públicas u organismos del Estado. Entonces, acá en la ley del mercado, el Banco Central le dice: ahora no me pidas plata. El gobierno le dice a la empresa: no pidas divisas para importar, y la empresa no y de divisas. No es que la empresa va a pedir divisas, el Banco Central no se las vende y se queja porque el Banco Central está haciendo un control de cambios racionando la venta de divisas. Hay un tema que pasa acá, o pasa en todas las economías de estados fuertes, que aunque formalmente una economía, una empresa, no sea del Estado, donde está incluida, etc., cuando un Estado tiene muchos resortes de política económica, que tiene los principales bancos son del Estado, que los proveedores de insumos son del Estado, que los puertos, los depósitos de los puertos manejan el Estado, etc., la compañía tiene que manejarse con un criterio diferente y más si su peso específico en la economía no es muy grande, tiene que manejarse y tomar una relación de fuerza. Diferente que si el productor monopólico de acero, que es una empresa extranjera privada, le dice al gobierno, ojo con hacer esto porque tengo que reducir la producción. Eso da el toro. Hay un historiador de este periodo, un economista japonés, que dice las empresas eran empresas privadas y hipotéticamente no tenían por qué acordar con el gobierno. Pero la empresa que no acordaba, y esto es la cosa textual que dice, todo esto viene a colación de esta economía mixta tan complicada como cualquier economía de China. Descentralización administrativa, es decir, pasar las capacidades de decisiones hacia gobiernos estatales, expansión de facilidades para expansión de empresas privadas y en el 95 la reforma financiera. Y posteriormente al acuerdo hay toda una serie de medidas que toma China para avanzar hacia el 2015 con la posibilidad que la nombre economía de mercado, reconocimiento de la propiedad privada, la zona exitosa de libre cambio, pero en el 2000 todavía mantenía restricciones, altos aranceles, especialmente para otros años de vida, control de comercio exterior por licencias y monopolios estatales en agro, petróleo y control estatal de la distribución interna. En la discusión previa, se hizo en el 2015 y posterior, China cita las reformas que hizo, OMC tiene una serie de reclamaciones que están vinculadas con lo que falta en el sector la economía en diferentes aspectos, la última de ellas el control de precios en el sector agropecuario. Pero China es un país que viene en la historia, especialmente fallas en la producción que da lugar a pasar hambre, etc. Entonces, en la cultura está muy metido la cosa que yo no puedo liberar los precios del sector agropecuario, que se puede ir para arriba, beneficiar a los productores, pero dejar sin alimento a la gente, o irse para abajo, beneficiar a los consumidores, pero arruinar a los campesinos menores, que son, como todo en China, un montón de millones. Entonces, eso es parte de un movimiento muy progresivo que está en negocio.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confucio.unlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
Continuamos en Tiempo Internacional con el profesor, economista y periodista Julio Cebares, quien nos habla sobre la búsqueda de China para desarrollar el multilateralismo con otras naciones que integran la OMC.
Cuando China había presentado una alternativa, era el RCEP, que es el Responsive Economic Partnership, Economía de Cooperación, que era un acuerdo en el cual abarcaba sus países más aliados de África, más todos los otros que eran aliados de Estados Unidos y al cual invitaba también a participar a Estados Unidos. Se reemplaza el multilateralismo por el bilateralismo y el regionalismo. Todo esto hace que la recesión posterior al 2008 hace que en China se acumulen o se incrementen los stocks de productos sin vender, especialmente en el acero, que es una gran discusión en el comercio internacional ahora, y que tiene que ver con el objetivo del gobierno chino de racionalizar sectores que están sobreexpandidos. Es muy difícil redimensionar sectores tan importantes, y esto le causa problemas a China en el comercio internacional, porque hay una gran queja de Estados Unidos, de Europa y de América Latina sobre la expansión de las exportaciones chinas de acero. Es decir, lo que pasa en conclusión de todo esto, que si el escenario del 2001 era difícil para la progresiva integración de una economía con tanta participación estatal en un sistema multilateral basado en la iniciativa privada, en la actualidad, digamos, la política de respuesta de Estados Unidos, de América First, con posiciones proteccionistas o de revancha comercial, testifica esta situación de complicación. Lo que China va concediendo en agroindustria, tecnología, que son todas elementos vinculados con la apertura del mercado. Finalmente Trump lo desechó, que por eso no se avanza más. Pero cuando China había presentado una alternativa, que era el RCEP, que es el Responsive Economic Partnership, Economía de Cooperación, era un acuerdo en el cual abarcaba sus países más aliados de África, más todos los otros que eran aliados de Estados Unidos y al cual invitaba también a participar a Estados Unidos. Se reemplaza el multilateralismo por el bilateralismo y el regionalismo. Todo esto hace que la recesión posterior al 2008 hace que en China se acumulen o se incrementen los stocks de productos sin vender, especialmente en el acero, que es una gran discusión en el comercio internacional ahora, y que tiene que ver con el objetivo del gobierno chino de racionalizar sectores que están sobreexpandidos. Es muy difícil redimensionar sectores tan importantes, y esto le causa problemas a China en el comercio internacional, porque hay una gran queja de Estados Unidos, de Europa y de América Latina sobre la expansión de las exportaciones chinas de acero. Es decir, lo que pasa en conclusión de todo esto, que si el escenario del 2001 era difícil para la progresiva integración de una economía con tanta participación estatal en un sistema multilateral basado en la iniciativa privada, en la actualidad, digamos, la política de respuesta de Estados Unidos, de América First, con posiciones proteccionistas o de revancha comercial, testifica esta situación de complicación.
山上一朵溜溜的云哟，段段溜溜的照在康定溜溜的晨哟，月亮弯弯康定溜溜的晨哟，离家溜溜的大街，人在溜溜的好友。 张家溜溜的大哥看上溜溜的他哟，月亮弯弯看上溜溜的他哟。
El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Aprende chino en español. Chino cotidiano.
Hola queridos amigos, soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental.
Xiaolin, a veces voy a los parques para distraerme un poco y necesito que algún chino me ayude a tomar una foto. ¿Cuál es la manera adecuada de plantear este tipo de preguntas en chino?
Puedes decir lo siguiente. ¿Neng bang wo zhao chang xiang ma?
¿Neng bang wo zhao chang xiang ma?
Neng significa poder.
Neng.
Bang es ayudar.
Bang.
Wo, yo.
Wo.
Zhao xiang significa tomar una foto.
Zhao xiang.
Por favor, fíjate en que entre estas dos sílabas colocamos la palabra medidora zhang.
Chang.
Así pues, en chino tomar una foto se dice zhao zhang xiang.
Zhao zhang xiang.
Ma es una partícula interrogativa.
Ma.
¿Podría ayudarme a tomar una foto, por favor? Neng bang wo zhao zhang xiang ma?
Neng bang wo zhao zhang xiang ma?
Muy bien, Luis, ¿sabes qué hemos de responder cuando alguien nos dice Neng bang wo zhao zhang xiang ma?
A ver, déjame pensar. Se parece a lo que solemos hacer en español. Por ejemplo, te digo
Dangran ke yi.
Por supuesto.
Eso es, qué fácil, ¿no? Repitan. Neng bang wo zhao zhang xiang ma?
Neng bang wo zhao zhang xiang ma?
¿Podría ayudarme a tomar una foto, por favor?
Dangran ke yi.
Por supuesto.
Exacto. Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
Tiempo internacional.
En Tiempo Internacional entrevistamos al profesor Luis Antonio Paulino, director de la Universidad Estatal Paulista Julio da Mesquita Filho y del Instituto Confucio de la Universidad de San Pablo, Brasil, que dictó el módulo China y las Relaciones Económicas Internacionales en la carrera de posgrado Especialización en Estudios Chinos, creada por el IRI, el Instituto Confucio, la Universidad China Jisu y la Universidad Nacional de La Plata.
En Tiempo Internacional estamos con el profesor Luis Paulino, investigador y profesor que ha dado el módulo China y las Relaciones Económicas Internacionales en la carrera de posgrado Especialización en Estudios Chinos dictada en el IRI de la Universidad Nacional de La Plata. Profesor Luis Paulino, ¿qué diferencias y qué similitudes ve entre el proyecto de la Alianza del Pacífico y la creación del tren transoceánico que piensa crear China?
Proyecto de tren, que es proyecto transpacífico, la idea, hasta donde comprendo, es establecer una especie de área de comercio entre los países de la bacía del Pacífico, ¿no? Del Pacific Rim. Y este proyecto de asombro oceánica, este tema de infraestructura. Mas yo pienso que lo que esos dos proyectos tienen en común es que ambos están relacionados con este fato de que el centro de gravedad de la economía mundial se cambia del Atlántico para el Pacífico. ¿No? Entonces ese es el fato nuevo, o sea, el centro de la economía global que estaba en el Atlántico, básicamente en esta ligación de Estados Unidos con Europa, va se cambiando para el Pacífico. Y por tanto, tanto este acuerdo pacífico, ¿no?, cuanto este proyecto de interligación, todos están relacionados con este mismo contexto de mudança del centro de gravedad de la economía mundial hacia Pacífico.
¿Cómo cree que afectará el proyecto Una Franja, Una Ruta a América Latina?
Pienso que sobre dos aspectos. Este aspecto de infraestructura, que este proyecto Un Cinturón, Una Ruta es básicamente un proyecto que tiene dos ejes. Uno es la cooperación para la construcción de infraestructura y el otro es la cooperación industrial, ¿no?, que una cosa está ligada con otra. Entonces yo pienso que en relación a esos dos aspectos puede haber ventajas para América Latina. En relación a la infraestructura, no solo esta ligación de América Latina con China, mas también la propia integración física de América Latina. Y esta cuestión de la cooperación industrial, porque yo pienso que esto es una cosa muy importante, porque hasta hoy las relaciones comerciales de América Latina con China han sido apenas de exportación de commodities y materias primas, de importación de productos manufacturados. Pero yo pienso que este tipo de relación es necesario que haya también una mudanza estructural de este tipo de comercio. Y yo pienso que esto solo es posible a través de la cooperación industrial. Y yo pienso que este proyecto, Un Cinturón, Una Ruta, tiene funcionar la cooperación industrial también.
Hay algunos autores que afirman que China todavía no va a internacionalizar su moneda debido a que tiene compradores chinos de la deuda norteamericana. ¿Usted qué opina sobre esto?
Yo pienso que esto parte es verdad, porque China, todas las reservas cambiales de China están denominadas en dólares. Y si el dólar perde su valor, esto es un perjuicio para China. Pero por otro lado, no me parece que una cosa dependa mucho de otra. Primero porque China ya percibió que es necesario diversificar sus reservas. Está hoy en día procurando diversificar sus reservas, por ejemplo, aumentando el investimento directo externo, también aumentando su stock en oro. Mas, y también porque yo pienso que esto también es un proceso de largo plazo. A corto plazo, de facto, no interesa a China que el dólar se desvalorice. Por otro lado, a largo plazo, China también no pienso que va a mantener sus reservas en dólar indefinidamente. En la medida que va percibiendo que el dólar va perdiendo su importancia relativa, también China va a procurar diversificar sus propias reservas. Y un fato importante es que si la moneda china se internacionaliza, la puede mantener sus reservas en renminbi. Esto es una cuestión importante, porque ella va a tener que mantener sus reservas en dólares si su moneda es internacional.
Muchísimas gracias. Acabamos de escuchar al profesor Luis Antonio Paulino, director de la Universidad Estatal Paulista Julio Mezquita Feijó y del Instituto Confucio de Brasil en Tiempo Internacional.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
带着你的嫁妆，唱着你的歌，坐着那马车来。你要是嫁人，不要嫁给别人啊，一定要嫁给我。带着你的嫁妆，唱着你的歌，坐着那马车来。石路阴又平啊，西瓜大又甜。哪里来的姑娘辫子长啊，两个眼睛真漂亮。你要是嫁人，不要嫁给别人啊，一定要嫁给我。带着你的嫁妆，唱着你的歌，坐着那马车来。
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.